El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una clase del área Educación para el Trabajo. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. También les doy la bienvenida a nuestros amigos y amigas participantes del cuarto grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 5
de la semana 15.
Y hoy desarrollaremos el tema
la energía eléctrica y su importancia. Amigos y amigas, en esta primera clase de Educación para el Trabajo, queremos darles todo el marco histórico acerca de la electricidad y su importancia, puesto que más adelante les daremos a ustedes algunas pautas bastante sencillas para realizar instalaciones eléctricas domiciliarias de manera fácil y económica.
Entonces, amigos y amigas, iniciamos nuestro trabajo con la actividad número 1. Escucha. Maestro Tales.
Sí, hijo mío.
¿Cómo está, maestro?
Bueno, hijo mío, acá un poco ocupado.
Lo veo muy abstraído, maestro. ¿Qué pasa?
Mira, acabo de encontrar que frotando un electrón contra un paño de piel, atraigo partículas de una paja.
¡Qué interesante, maestro! ¡Qué interesante!
Así es, hijo mío. Y dime tú, a partir de esto, ¿qué puedes deducir?
Ah, maestro, yo lo que he encontrado es que existe una reacción cuando se frotan la piedra ámbar con el imán.
Y tú te llamas Guillermo Kilber.
Así es, maestro. Presente.
¿Y qué descubriste?
Descubrí que al frotar existe electricidad, maestro.
¿Y qué hiciste con esa palabrita?
¿Sabes qué? La patenté, maestro. Esa palabra es mía.
Sabía que eras un hombre inteligente.
Por supuesto, maestro. Siempre presto a todos los conocimientos científicos que usted enseñó.
Bueno, hijo mío, te dejo. Tengo que seguir descubriendo más cosas.
Muchas gracias, maestro. Hasta la próxima.
¿Escucharon, amigos y amigas? Si no fuera por estos personajes de nuestra historia, ahora no estaríamos gozando de los beneficios de tener electricidad en nuestras casas, ¿no es así, Pedro?
Así es, Gladys. Y además podemos decirles que antes del año 1800, el hombre iluminaba sus hogares con fuego, velas, lámparas de aceite vegetal, de ballena y de querosene, y usaba como fuerza motriz al hombre por sí mismo, los animales, el viento, el agua y el vapor.
La electricidad, amigos y amigas, es una forma de energía que solo se puede apreciar por los efectos que produce. Esta existe en todo nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos, en los objetos que nos rodean. Pedro, además del sabio Tales de Mileto, ¿hubieron otras personas que nos ayudaron a descubrir la electricidad y su importancia, verdad?
Así es, Gladys. Y ahora, con lo que tú nos acabas de decir, vamos a revisar un poco la historia de la electricidad.
Tales de Mileto fue el primero que cerca del año 600 a.C. conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos.
En el año 1600 de nuestra era, Gilbert descubre muchos cuerpos que se comportan como el ámbar y comprueba la influencia de la humedad sobre los fenómenos eléctricos. Fue el primero en aplicar el término electricidad.
Electricidad. Esta palabra deriva de la voz griega electrón, que significa ámbar.
Y ahora veamos otro personaje dentro de la historia de la electricidad, y nos referimos a Otto de Guericke. Él inventa la primera máquina giratoria y constata la primera chispa eléctrica. Además, observa cómo dos cuerpos electrizados se rechazan al tocarse.
Y esto sucede porque todo cuerpo tiene dos cargas eléctricas, una positiva y otra negativa.
También dentro de esta historia de la electricidad podemos mencionar a Gray, quien descubre la conductividad y hace la experiencia de transporte de fuerza a distancia.
En el año de 1752, Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Probó que ese relámpago y la chispa del ámbar eran lo mismo. Además, inventó el pararrayos y los lentes bifocales. Pedro, ¿tú sabes que Benjamin Franklin puso su vida en peligro al realizar este experimento?
No lo sabía, Gladys.
Es que él sujetó a su cometa una especie de llave, que era de metal. Si en ese momento él hubiese estado agarrando esa llave, hubiese sufrido una descarga eléctrica y de repente no hubiésemos tenido los conocimientos que hay acerca de la energía eléctrica en este momento.
¿Qué importante es entonces el aporte de Benjamin Franklin a esta historia de la electricidad? También vamos a mencionar que en el año de 1776, Charles Austin de Coulomb inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas. El Coulomb es la unidad de medida de carga eléctrica.
Y con todos estos avances, en el año de 1800, Alejandro Volta construye la primera celda electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Asimismo, Thenard prueba que las corrientes eléctricas pueden producir incandescencia en hilos metálicos. Así se encuentra que se puede producir luz a través de una lámpara incandescente. Y nosotros gozamos de este beneficio con los focos que conocemos y las lámparas que alumbran hoy en día nuestras viviendas, entre otros.
Bien, amigos y amigas, entonces los vamos a dejar un momento porque luego vamos a continuar hablando sobre otros personajes que han contribuido en el desarrollo de la electricidad. Y mientras tanto, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, retornamos para continuar con el desarrollo de la ficha número 5 de Educación para el Trabajo. Seguimos conociendo más personajes de la historia de la electricidad. Ahora demos vuelta a la página para continuar.
Y ahora nos vamos a referir a Becquerel, quien en el año 1829 inventa la primera pila de dos líquidos. Las diferentes fuentes de energía descubiertas, es decir, las pilas, contribuyen a importantes adelantos, como el telégrafo de Morse en el año 1837 y el teléfono de Bell en el año 1875.
Asimismo, Faraday descubre el principio de base de la dínamo en 1831. El ingeniero de Graham, que no buscó inventar sino reanudar y revisar lo descubierto, logra en el año 1870 el alternador. Al exponerlo en Viena en el año 1873, descubre accidentalmente que su máquina era reversible, y así nace el motor.
Y finalmente, vamos a hablar de un personaje que con su invento se acerca mucho a lo que es en el día de hoy un foco, y nos referimos a Thomas Alva Edison, quien en el año de 1877 conduce una serie de experiencias para distribuir la corriente eléctrica por una casa a partir de la dínamo y define el montaje en paralelo. En 1879 inventa el filamento de carbono para la lámpara eléctrica, y el 21 de octubre de 1879 nace la luz eléctrica.
Bien, amigos y amigas, con estas referencias históricas acerca de la electricidad, vamos a pasar a la actividad número 2.
Completa. Letra A. El nombre electricidad proviene de la palabra griega.
Letra B. Fue el primero en emplear el término electricidad.
Letra C. La unidad de carga eléctrica se mide con el.
Y letra D. Es una máquina que transforma energía mecánica en energía eléctrica.
Deben completar sobre las líneas según lo que hemos venido leyendo y trabajando durante esta interesante clase del área de Educación para el Trabajo. Y mientras desarrollan esta actividad, los dejamos con el intermedio musical.
Cholita puentecillana, cinturita de palmera, aunque digan lo que digan, tú serás mi compañera.
Amigos y amigas, continuamos con el desarrollo de la presente clase. Ya hemos ubicado un poco cómo ha sido la historia de la electricidad a nivel mundial. Ahora vamos a conocer los avances de la electricidad en el Perú.
El 15 de mayo de 1889, año próximo al gobierno del general Cáceres, se inauguró el alumbrado público eléctrico en la Plaza de Armas de Lima y algunas calles centrales. La energía eléctrica procedía de una planta a vapor instalada en lo que hoy es el Paseo de la República.
En el gobierno de don Nicolás de Piérola, en 1897, se comenzaron a usar los rayos X para la medicina.
Fue una señal de desarrollo la construcción de la Central Santa Rosa, que fue terminada en 1902, y el Servicio Público General se inauguró el 1 de enero, y en 1903 se inaugura la Central de Chosica.
Por la creciente demanda de energía, se construyeron varias centrales, entre ellas la de Juan Casorio Callahuanca, inaugurada en el año 1938, y Juan Casorio Moyopampa, inaugurada en el año 1955.
En el departamento de Ancash se comienza la construcción de la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Su primera etapa se termina en 1947.
La carencia de ríos caudalosos en Lima y zonas naturales adecuadas para la construcción de centrales eléctricas ha hecho que los técnicos y trabajadores hicieran verdaderos alardes de ingenio para construir las centrales de Huinco, Callahuanca y Matucana, entre otras.
Estos ejemplos de tesón y constancia, luchando con las dificultades que se presentaban, deben servir a los jóvenes de hoy para que con su empeño luchen por el progreso de su pueblo y de su patria.
Amigos y amigas, recordarán ustedes que en la clase pasada de Ciencia, Ambiente y Salud vimos que habían diferentes manifestaciones de energía, ¿verdad? En esta clase estamos hablando de la energía eléctrica. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es muy importante en la vida familiar. Recuerden que nos proporciona iluminación, calefacción y además permite el funcionamiento de gran variedad de aparatos eléctricos que facilitan los quehaceres domésticos, como por ejemplo la refrigeradora, el ventilador, una cocina eléctrica, una extractora de jugos, entre otras. Y en la industria permite el funcionamiento de grandes maquinarias. Pero es importante recordar que la energía eléctrica debe ser usada con medida. ¿No es así, Pedro?
Es así, Gladys, porque si no, a fin de mes, ese recibo de luz va a estar muy alto.
Y la platita no nos sobra, amigos y amigas. Ahora, amigos y amigas, demos vuelta a la página. Como les había adelantado al inicio de la clase, vamos a conocer algunas nociones generales de electricidad, las cuales nos van a ayudar para más adelante realizar algunas instalaciones básicas en el hogar.
Y surgen dos preguntas: ¿qué es la electricidad? ¿Y qué es la corriente eléctrica? Y para responder a estas preguntas, se tiene que conocer la composición de la materia de los cuerpos donde se produce la corriente eléctrica.
Y en primer lugar, conoceremos la molécula. Es la parte más pequeña de un material que puede ser agua, cobre, una piedra, un trozo de madera, etc. Materiales que mantienen sus propiedades físicas.
Y el otro elemento del cual vamos a hablar es el átomo. Las moléculas de los objetos están compuestas por átomos. Esta microscópica partícula, a su vez, está formada por un conjunto de corpúsculos que forman un diseño semejante a un sistema planetario.
Observa la figura que tienes a la derecha. El átomo tiene un núcleo y alrededor de él giran los electrones. Los electrones giran a grandes velocidades y describen distintas órbitas, Es por eso que se dice que estas forman un diseño semejante a un sistema planetario.
Existen dos tipos de cargas eléctricas, unas llamadas positivas y otras son las llamadas negativas.
Así, dos cargas del mismo signo se repelen. Pueden ser positivo y positivo o negativo y negativo.
Y dos cargas de signo contrario se atraen. Y pueden ser positivo y negativo o negativo y positivo. Estas se atraen.
Bien, el núcleo del átomo está formado por protones y neutrones. Los protones son cargas positivas y los neutrones no tienen carga alguna. Por otro lado, los electrones que giran alrededor del núcleo son negativos.
Ahora sí, estamos en condiciones de dar una definición breve sobre lo que es la electricidad. Se puede definir como la circulación de electrones en cadena.
Y a partir de ella vamos a conocer lo que es un generador eléctrico.
Es todo aparato o máquina que transforma una fuerza o energía mecánica en energía eléctrica. Hay seis formas o maneras que tienen los electrones de desprenderse del átomo para generar electricidad. Por ejemplo, por frotamiento, calor, luz, presión, en forma química o magnética.
Por frotamiento, cuando se hace la siguiente experiencia: frotar el peine sobre la mano, por ejemplo, este peine frotado va a recibir ciertas cargas. Si ustedes tienen al costado trozos pequeños de papel, se podrán dar cuenta que inmediatamente el papel va a ser atraído por el peine frotado.
Ahora vamos a desarrollar la actividad número 3. Responde.
Letra A. ¿Cómo se produce la energía eléctrica?
Letra B. ¿Cuál es la importancia de la presencia de ríos para la construcción de una central hidroeléctrica?
Y letra C. ¿Cuál es la importancia de la energía eléctrica para la industria?
Bien, amigos, tienen unas líneas donde deberán escribir su respuesta de acuerdo a lo que hemos venido trabajando. Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Retornamos, amigos y amigas. Si les faltó tiempo para terminar alguna actividad, pueden hacerlo al final de la presente clase. Ahora demos vuelta a la página. ya sabemos lo que es la electricidad. A partir de ella, hemos conocido lo que es el generador eléctrico. Y en segundo lugar, vamos a saber cuáles son las formas de producir electricidad.
En primer lugar, electricidad producida por la luz. La luz es una fuente de energía eléctrica en base al efecto fotoeléctrico. Es la propiedad de ciertos cuerpos, entre ellos el selenio, de perder electrones produciendo electricidad.
Otra forma de producir electricidad es la electricidad producida por el calor. Cuando se establece una conexión entre dos piezas metálicas distintas y esta unión se calienta, entre los extremos libres de dichas piezas metálicas aparece una diferencia de potencial que desprende de la unión y sus extremos. Observa la figura que tienes a la derecha.
Y finalmente, la electricidad producida por acción química. Se produce a través de la acción química de las pilas eléctricas. La pila primaria está compuesta de dos placas de metales distintos separados entre sí y sumergidas en un líquido llamado electrolito. Las pilas secas se llaman así porque, como electrolito, se usa una pasta de ácidos y compuestos activos. Y las pilas secundarias, llamadas también baterías o acumuladores, porque al ser recargadas suministran grandes cantidades de energía en breve tiempo.
Bien, amigos y amigas, de esta manera hemos dado un avance de la historia de la electricidad, el desarrollo de la electricidad en el Perú y algunas nociones básicas de electricidad que nos van a servir para la siguiente clase. Ahora queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes responder.
Y para finalizar, los dejamos con la frase IRFA de la semana:
la libertad no la tienen los que no tienen su sed.
Este es un pensamiento del poeta español Rafael Alberti.
De esta manera hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.